Don Teodoro García Gea, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal está usted? Es mucho más apasionante hablar de el nuevo sistema financiero que cambiará el mundo que cualquier asunto de la política española.
Bueno, todos tienen su futuro y su desarrollo posterior, pero qué duda cabe que la criptoeconomía hoy a nivel global tiene un peso y un futuro que le hacen merecedor, sin duda, de todas las atenciones posibles, por lo que puede mejorar la vida de la gente. La política también tiene su punto en este ámbito.
Pero, sin embargo, las criptomonedas a mí me suenan a una cosa que, primero, como no comprendo, no entiendo, y como yo, pues supongo que el 95% de la población, invertir en ellas hace cierta esta frase de Luis de Guindo, que dijo un día que invertir en criptomonedas o ir al casino es lo mismo. ¿Está usted de acuerdo?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque lo que ocurre con la criptoeconomía es lo mismo que ocurría hace 30 años con la llegada de Internet. Estamos viendo cómo existe una brecha digital. Recordemos que hace 20, 30 años también se criminalizó la llegada de esta tecnología, de la tecnología Internet. Y yo creo que hay que hacer una comparación, ¿no? Hace 30 años Internet nace sobre una tecnología que permite algo muy sencillo, enviar información de un ordenador a otro. De hecho, la página web cope.es, los servicios que se desarrollan sobre, por ejemplo, la emisión en streaming que estamos haciendo en este momento, se desarrollan sobre una tecnología que permite enviar información de un ordenador a otro. Sobre eso se construyen un montón de servicios y plataformas en Internet, Amazon, Google, Facebook. Todo eso está construido sobre ese hecho, enviar información de un punto a otro. Bueno, pues la criptoeconomía lo que viene a hacer es, por primera vez en la historia, enviar valor de un punto a otro. Hasta ahora no podíamos hacerlo sin un intermediario. Cuando alguien le envía a otra persona valor, euros, dólares, tiene que existir un intermediario, un banco en el centro. La tecnología blockchain y la criptoeconomía permiten que dos usuarios se envíen valor, se envíen monedas, activos, sin un banco en medio, sin un intermediario y de forma transparente, ¿no? Eso, ese hecho que ha ocurrido hace relativamente poco, ese hecho permite el nacimiento de un nuevo sistema financiero transparente sobre el que construir una serie de servicios y aplicaciones que están llamados a cambiar el mundo, ¿no? Por tanto, no se trata tanto de decir si se invierte aquí o allí, al igual que no se trata de decir si se invierte en una empresa o en otra. Lo que estamos viendo es una tecnología disruptiva que permite enviar valor de forma global a cualquier persona sin un intermediario y de forma transparente, ¿no? Por tanto, ese es el hecho sobre el que nos tenemos que centrar y esa es la gran oportunidad que tienen los países para convertirse en un referente tecnológico.
Claro, pero yo entiendo que yo compro un Bitcoin para lo cual tengo que pagar en euros un certificado que me dice, tiene usted esto que es un valor porque yo digo que es un valor, pero ¿quién me respalda ese valor? ¿Hay algún banco, hay algún estado, hay alguna, pues no sé, un habilitado, alguna cofradía, alguien que me respalde ese valor?
Pues mire, ahí esa pregunta que usted me hace, básicamente podríamos resumirla en que usted está preguntando qué hay detrás de las criptomonedas. Es una pregunta recurrente, ¿no es cierto? Al final yo tengo que responder, depende. Hay criptomonedas, como el Bitcoin, que tienen detrás un algoritmo de generación que no depende de un señor.
¿Qué es un algoritmo de generación?
Un algoritmo de generación es que la criptomoneda tiene una gobernanza, tiene un sistema por el cual se imprime nueva moneda solo bajo determinadas condiciones objetivas. Quiere decirse que estamos ante una moneda que no genera inflación, que por tanto lo que consigue es ser en muchas ocasiones almacén de valor, ¿no? Por eso, mire, fíjese, ha quebrado recientemente el banco Silicon Valley Bank. Hemos tenido unas turbulencias en el sistema financiero. Y lo que ha hecho Bitcoin y otras criptomonedas ha sido subir de valor. ¿Por qué? Porque eran criptomonedas que no estaban respaldadas por activos financieros y, por tanto, ha existido un flujo de recursos que han entrado en el sistema cripto para almacenar y para proteger el valor. Lo que quiero decirles es que las criptomonedas, hay un ecosistema enorme al que prestarle atención. Hay criptomonedas que están respaldadas por un algoritmo, como es el caso de Bitcoin, pero hay otras criptomonedas que están respaldadas por dólares en cuentas bancarias. Es decir, que si alguien quiere enviar un dólar desde Europa a Estados Unidos, puede hacerlo a través de este sistema y enviar una criptomoneda respaldada por dólares en cuenta bancaria. Quiero decir que hay un universo muy grande dentro de este mundo de la criptoeconomía. Yo intento desgranar lo que creo que va a ser el futuro de este sector y sobre todo lo que más me preocupa es la brecha digital, la doble brecha digital que está por venir. Nosotros hemos visto cómo a nivel de Internet se ha pasado de criminalizar Internet a dar subvenciones desde las administraciones públicas para que los usuarios se conecten, porque se ha visto que es muy importante que todos estemos conectados para interaccionar con las administraciones públicas y las empresas. Y yo creo que a nivel de usuario, la criptoeconomía viene para cambiar el intercambio de valor a nivel global en todo el mundo.
Claro, y esto, la llegada de un nuevo mundo, esto siempre asusta o inquieta, vamos a decir inquieta, ¿no? ¿Está justificada la inquietud?
Está justificada porque necesita todavía un desarrollo importante en cuanto a la capacitación de los profesionales, en cuanto a la capacitación de las administraciones y las empresas, pero sobre todo en cuanto a la capacitación de los dirigentes políticos, ¿no? Mire, la bolsa, tal y como la conocíamos, llena de personas que compraban y vendían acciones, Internet acabó con esa imagen de personas dentro de la bolsa, porque a partir de la llegada y popularización de Internet, la gente salió de la bolsa y operaba desde los ordenadores. La llegada de la criptoeconomía es probable que acabe con las bolsas y mercados tal y como las conocemos, porque los jóvenes ya no van a aspirar a sacar su empresa a bolsa, sino que aspirarán a tokenizarla. ¿Qué es tokenizarla? Aspirarán a dividirla en pequeños elementos que representen la propiedad de esa empresa, a lanzarlas a un mercado global y a permitir que un joven desde Nueva Zelanda pueda invertir en esa empresa al igual que lo hace un joven de California, sin restricciones y con un solo clic. Es decir, se permite intercambiar valor como si de un email se tratara, ¿no? Y yo creo que esto es algo que está por llegar, que se está desarrollando en este momento y que, por tanto, tenemos que estar muy preparados para conseguirlo. Y al final hay una carrera entre los países. El Bitcoin hoy se mide en dólares, no se mide en euros. Al igual que el barril de petróleo se empezó a medir en dólares, no se medía en otra moneda. Y eso es un ejemplo de la hegemonía que hoy está teniendo el dólar y Estados Unidos en este mundo creciente que es el de la criptoeconomía.
Bueno, hay muchos riesgos. Dice la señora Christine Lagarde, no hay nadie, en relación a lo que le preguntaba al principio, no hay nadie que respalde una operación, no hay orden judicial que pueda entrar en una blockchain de estas. Es un mundo de lobo, es un mundo favorable para los que viven al otro lado de la ley.
Pues mire, le hago la comparación también con Internet, ¿no? Durante estos días se está discutiendo en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, normas para regular algunos aspectos de Internet. Y estamos viendo cómo se va a regular Internet años después de que hayan nacido, crecido e incluso desaparecido algunas plataformas de redes sociales en las que todos hemos interactuado y operado, y ahora se está empezando a regular esto, ¿no? La tecnología ha llegado, hay mucha gente que está empezando a utilizarla y que está desarrollándola. En España hay casi un 20% de españoles que tienen su dinero en un banco que nadie conoce, que es Circle, porque han comprado una criptomoneda que se llama USDC, que equivale a un dólar, y que por tanto es un hecho el que esta criptomoneda, con una capitalización de 42.000 millones de dólares, que sufrió con la caída de Silicon Valley Bank porque tenía parte de sus depósitos allí, es un hecho que los ciudadanos están empezando a introducirse en este mundo, ¿no? La garantía de este mundo es la tecnología. Nadie puede modificar el saldo de una cuenta bancaria almacenado en una blockchain. Nadie puede tocar ni una sola coma de la primera transacción que se hizo hasta hoy, porque precisamente la palabra blockchain viene a significar cadena de bloques, trazabilidad total y absoluta, ¿no? Por tanto, la seguridad viene derivada de la tecnología, y la tecnología necesita una regulación, yo diría una autorregulación.
¿Y todo esto lo sabía usted de antes o lo ha aprendido este año?
Bueno, yo empecé a dar charlas sobre blockchain antes de ser secretario general, en torno a 2017-2018, porque creía en la potencialidad de esta tecnología. Y de hecho, pues algunas de las iniciativas o leyes que se han debatido en el Parlamento, como la última que presentó el Grupo Parlamentario Popular sobre Industria 4.0, pues tienen mi sello porque se desarrollaron durante esa época, ¿no? Por tanto, yo siempre he defendido el potencial transformador de la tecnología. Siempre he defendido que los países ahora van a tener una lucha encarnizada en cuanto a la hegemonía tecnológica. Lo hemos visto con la inteligencia artificial, pero bajo mi punto de vista, mucho más disruptiva va a ser la llegada de la criptoeconomía. Porque al final, don Carlos, se trata de coordinación social, ¿no? Imaginemos que mañana pues la cadena COPE emite un token, es decir, una criptomoneda propia, para coordinar a todos sus oyentes, para ofrecer servicios y para incentivar la capacidad que tienen los oyentes de interaccionar con la propia cadena, ¿no? Al igual que hace 20 años la gente empezó a tener páginas web, yo estoy seguro que dentro de muy poco todo el mundo tendrá un token, una criptomoneda propia, con la que volcar todo el valor y todo el servicio que se ofrece de una determinada entidad, ¿no? Es una forma, digamos, de coordinar socialmente a muchos elementos en torno a una actividad.
Entonces, ¿usted le recomendaría a Ignacio Camacho, que es una de las grandes fortunas de Sevilla, que comprara criptomonedas?
Esa pregunta es como si decir si yo recomiendo a Ignacio Camacho que entre en bolsa, ¿no? Habría que ver claramente qué hay detrás de cada proyecto, ¿no? Al final, una criptomoneda está emitida por una entidad. Esa criptomoneda tiene un funcionamiento concreto almacenado en su white paper, que es el documento que describe cómo se emite, cada cuánto se emite, con qué tecnología y con qué propósito y dónde van los fondos que nosotros depositamos. Y por tanto, eso es lo más importante, ¿no? Una criptomoneda es como la acción de una empresa. Hay que saber qué hay detrás, hay que saber a qué se destinan esos fondos y hay que saber cuál es el mecanismo de emisión y retirada. Mire, fíjese, hay una empresa, no voy a hacer publicidad, pero hay una entidad que nació hace muy pocos años que se dedica a que personas que compran ese token, esa criptomoneda, luego esos fondos se utilizan para dar préstamos a agricultores desbancarizados de América Latina. Es decir, lo que conseguimos con la criptoeconomía es llegar a lugares donde no llegan hoy el sistema bancario tradicional, ¿no? Eso permite coordinar socialmente a personas que en Europa o en Estados Unidos quieren financiar iniciativas en otras partes del mundo, pero que no tienen la capacidad de localizarlas y llegar a ellas, ¿no? Es la desintermediación a través de la coordinación social. Y para eso hace falta un mecanismo de intercambio de valor, que es precisamente la criptoeconomía, ¿no? Por tanto, Ignacio Camacho, yo le recomendaría que leyera mucho, que se informara muy bien, y por supuesto yo no puedo dar consejos de inversión porque no estoy habilitado para ello, pero evidentemente creo que hay un mundo de posibilidades. Fíjese, don Carlos, no tanto para, como dice la gente, como la gente cree que esto es para ganar dinero de forma inmediata, no lo creo. Yo creo que esto lo que permite es que un joven pueda recibir inversión para su startup desde el mismo momento en el que tiene la idea, en el que está en su garaje, como tenemos ese mito de Steve Jobs, o desde que está en su habitación pensando en su iniciativa, ¿no? Si no existiera esta posibilidad de tokenizar o de lanzar una serie de criptomonedas que representan tu empresa para obtener inversión global, pues lógicamente ese joven tiene menos posibilidad de obtener financiación.
Bueno, Ignacio, contento con lo que te ha dicho don Teodoro García.
Empezaré siguiendo su consejo de leyendo libros. Sí, empezaré leyendo su libro, que hace un momento me decía que con esto le he preguntado, oye, con esto ya salgo de la lectura del libro sabiendo lo que no sé. Y me ha dicho que sí, bueno, confío. Pero tengo un par de preguntas. ¿Sí? ¿Es mi turno, Carlos?
Sí. Yo
bueno, yo le haría cripto preguntas, señor Egea, pero me daría usted cripto respuestas, y sobre política prefiero que me hable más claro. Bueno, una sobre criptoeconomía. Usted ha utilizado varias veces la palabra transparente. Creo que esta es la gran duda de este asunto, la transparencia y, por tanto, su incidencia en la estabilidad y en la regulación. Y luego, hombre, si me deja entrar en política, le preguntaría que usted, que fue... Bueno, justo cuando salió de la Secretaría General del PP, estaba discutiendo sobre los pactos con Vox desde una posición contraria, si cree que van a ser necesarios para el futuro en el Partido Popular.
Ajá. Pues mire, en primer lugar, respecto de la transparencia. Transparencia total, porque fíjese, ¿Usted se imagina un sistema bancario en el que todas las cuentas están a la vista? Es decir, usted mañana me hace a mí una transacción en Bitcoin, desde su cuenta en Bitcoins, y yo a partir de ese momento puedo ver cuánto dinero tiene usted, quién le ha transferido, desde dónde ha venido ese dinero. Es decir, yo puedo seguirle el rastro del primer Bitcoin que se creó hasta hoy, o del primer Ethereum, o de cualquier criptomoneda, porque hay una característica de este nuevo sistema financiero. Hay cinco fundamentales. El primero es que es un sistema abierto. Es público. Es neutral. Nadie puede impedir que nadie se abra una cuenta en esto. Es resistente a la censura. Nadie puede censurar, nadie puede confiscar los criptoactivos sin la clave correspondiente. Y además es borderless, sin fronteras. Nadie puede prohibir en su territorio el uso de este tipo de criptoactivos.
¿Y tecnológicamente vulnerable?
Tecnológicamente invulnerable, porque al final lo que tenemos es un sistema de criptografía asimétrica en el que nosotros podemos ver los 20 dígitos que corresponden a su cuenta bancaria, pero yo no sé qué es su cuenta bancaria. Lo que sí puedo ver es todas las cuentas y todos los números de cuenta que existen hoy en el mundo cripto. Puedo ver cuántos bitcoins, cuánto tipo de criptomoneda tienen dentro de esas cuentas bancarias, pero no puedo saber a quién pertenece. De tal forma que el sistema es totalmente transparente. Se puede seguir la pista desde el primer bitcoin que se creó en 2008 hasta hoy, dónde está y por qué manos ha pasado, ¿no? Eso es un sistema hipertransparente. No conozco un sistema parecido, ¿no? Y precisamente eso garantiza que la trazabilidad sea total. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de prohibir las criptomonedas en un determinado espacio, realmente estamos hablando de algo que es imposible, porque cualquier joven conecta un ordenador a la red, lo conecta a Internet y ya tenemos Bitcoin en ese territorio. Sería algo así como prohibir Internet, ¿no?, en nuestros días. Pero también hablemos de resistencia a la censura, ¿no? Están desarrollando en este momento redes sociales, y esto es muy importante porque estamos viendo cómo la evolución va muy rápido. Una red social conocida como Lens, que se entra por invitación y que, como consecuencia de estar funcionando sobre la blockchain, no está en ningún servidor concreto, está sobre miles de nodos en todo el mundo, lo que ocurre es que es resistente a la censura. Nadie podría borrar una publicación en esa red social. Pero además, desde esa red social tú puedes pagar en criptomonedas a tus seguidores. Puedes pagar a tus seguidores bajo unas determinadas características. Por ejemplo, yo voy a pagar a todos los sevillanos que sean de la Macarena y que tengan más de 500 seguidores. Y le paga directamente por hacer determinadas acciones. Eso desintermedia totalmente la publicidad conocida hasta ahora en las redes sociales. No necesitas Facebook, no necesitas a Google Ads, no necesitas nada. Lo puedes hacer directamente tú con tu audiencia, ¿no? Y eso va a cambiar mucho la forma de relacionarnos, al igual que lo hizo cuando llegó Internet o cuando llegaron las redes sociales. Recuerdo las primeras, ¿no? Twenty, posteriormente Facebook, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es algo que merece una reflexión, al menos, ¿no? ¿Cómo está esto cambiando? Al igual que merece una reflexión el hecho de que ayer el subcampeón de la Kings League, si yo pregunto a la gente pues quién es el presidente del subcampeón de la Kings League, la gente no lo conoce, pero es un señor que se llama The Gref, que es de Murcia, que es un streamer, y que ayer quedó subcampeón de esta modalidad. Y evidentemente lo de ayer da muchos argumentos a los que defienden la Superliga, porque evidentemente el mundo está cambiando, la gente ya no aguanta, los jóvenes ya no aguantan 90 minutos mirando un partido de fútbol y necesitan alicientes. Necesitan que el presidente baje al campo a tirar un penalti, el presidente del club, y necesitan otros alicientes, ¿no? Por tanto,
no de pistas.
Yo creo que el mundo está cambiando y creo que evidentemente
lo que está cambiando es el gobierno de España. Un momento, a ver, Sergio Barbosa, ¿qué ha dicho Pedro Sánchez? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, te lo voy a decir muy rápido. Nuevo ministro de Industria, José Manuel Miñones, hasta ahora delegado del gobierno en Galicia, y nuevo ministro de Sanidad, Héctor Gómez, que fue portavoz del Grupo Socialista en el Congreso entre 2021 y 2022. Esos han sido los dos cambios que ha anunciado Pedro Sánchez en Moncloa, en sustitución de Reyes Maroto y de Carolina Darias. El anuncio ha sido breve. Ha comenzado el presidente del Gobierno haciendo un homenaje a las dos ministras que se van, la de Industria y la de Sanidad, relacionándolo con las dos grandes crisis que ha tenido este gobierno, la pandemia y todo lo derivado de la crisis de Ucrania. Y a partir de ahí, una vez ha hecho los anuncios y ha rendido homenaje a sus ministras, lo que ha habido también ha sido mucha propaganda electoral, diciendo, la idea sería básicamente, si hemos salido adelante a pesar de todos los problemas que han tenido que afrontar estas dos grandes ministras, imaginaros lo que puede ser si tenemos el viento a favor.
En estos últimos tres años hemos tenido que bregar con una sucesión de vendavales, una emergencia sanitaria extrema, calamidades naturales en nuestro territorio y una guerra en suelo europeo y la incertidumbre económica que todo ello ha generado. Y aún así, en medio de este contexto, hemos sido capaces de lograr que nuestro país sortee los obstáculos y avance. Es, en consecuencia, fácil imaginar lo que podemos lograr juntos cuando el viento sople a favor.
Pues esos son los planes de Pedro Sánchez. Nuevo ministro de Industria, José Manuel Miñones, y nuevo ministro de Sanidad, Héctor Gómez. Conclusión, pues se confirma que era una crisis de gobierno, Herrera, muy limitada a las necesidades electorales del PSOE de cara a mayo. No había ninguna necesidad para dar un nuevo impulso a la acción gubernamental, porque de hecho la legislatura en muchos aspectos se puede dar por casi amortizada. Uh-huh. Y los cambios tampoco responden a una polémica o a un escándalo que afecte, claro, a los ministros que salen del Consejo de Ministros. De cambios en Podemos ni hablamos, eso no estaba sobre la mesa. Los ministros de Podemos están absolutamente blindados, así que lo que tenemos son estos dos cambios, que Sánchez dice que sí, que van a ayudar a ese nuevo impulso y que lo mejor está por venir con el viento a favor, pero de momento es lo que tenemos. José Manuel, gracias, Miñones y Héctor Gómez, nuevos ministros del gobierno de Sánchez.
Gracias, Sergio. ¿Qué le parecen estos cambios, don Teodoro?
Bueno, pues al único que conozco es a Héctor Gómez, que ha sido diputado.
O sí, portavoz.
Diputado y ha sido portavoz efectivamente, sí, del Grupo Parlamentario Socialista. Pero bueno, dentro del margen que tenían para hacer cambios, no creo que esto mueva en absoluto ni las encuestas ni el resultado de las municipales y autonómicas, por supuesto, ni las generales.
Tengo una duda que siempre he querido preguntarle.
Perdona, Carlos, sí. Es que estaba pendiente el señor Ejía de contestar sobre Vox, que me interesaba.
Sí. Sí. Y veo que la quiere.
Uy,
perdona, Carlos, no te cuele, ¿no? No,
exactamente,
que veo
no te
que
cueles.
La quiere orillar y veo que
a ver,
el señor
Ejía
la
quiere orillar. Pues mire, don Ignacio, yo siempre, cuando era secretario general, he pedido lealtad y dejar trabajar a la dirección del partido. Siempre lo he pedido. Siempre, siempre. Incluso en los momentos donde se abordaron por primera vez en la historia pactos a dos bandas con Ciudadanos por un lado y con Vox con otro, en el caso de la Junta de Andalucía, que parece la prehistoria, pero fue hace escasos 4 años, en aquel momento era difícil conseguirlo, no habíamos tenido un buen resultado y al final pues hemos gobernado Andalucía con muchísimo éxito, con Juanma Moreno al frente. Y yo en ese sentido pues creo que lo mejor es que el Partido Popular gobierne solo para poder aplicar un programa y para poder aplicar el programa que viene prometiendo los españoles y que viene haciendo en otros territorios, y así los españoles pueden juzgar al Partido Popular y no a una coalición, ¿no? Esa es mi opinión, creo que coincide con la dirección del partido actual y me voy a quedar ahí porque, como digo, lo que yo pedí en su momento como secretario general pues es lo que yo voy a dar ahora como afiliado del Partido Popular, que es lealtad y respeto por las decisiones orgánicas.
Y mi pregunta que respondía a una curiosidad, claro, no deja de ser un que habría pasado, sí. Pero si en aquella votación de la reforma laboral un diputado del Partido Popular no se equivoca de tecla, ¿hoy estaríamos hablando de una situación completamente diferente? ¿Seguiría usted en el cargo que ocupaba?
Uh-huh. Pues a mí me han comentado algunas personas del Partido Socialista que a la semana siguiente lo hubieran llevado otra vez y hubieran pactado con Esquerra o con quien hubiera hecho falta, ¿no? Al margen de eso, yo creo que en cualquier caso la reforma laboral era algo que el gobierno socialista tenía muy pactado, muy atado y con muchas ganas de que saliera adelante porque era un eje de su estrategia y, por tanto, pues como usted dice, creo que hay que centrarse en lo importante y creo que en este caso el Partido Socialista ha demostrado que si algo tiene entre ceja y ceja que hay que sacar adelante, al final lo saca y utiliza los medios que sean necesarios para conseguirlo.
Y otra segunda cuestión. La tarde anterior al día de la tormenta, usted y yo hablábamos por teléfono. ¿No tuvo usted el presentimiento de que efectivamente se acercaba un maremoto que podía removerlo todo?
Mire, el cargo de secretario general es un cargo muy difícil, ¿no? Solo se acepta bajo condiciones muy, muy concretas, ¿no? El cargo de secretario general supone el llevar el peso de la organización, el dar la cara en muchas ocasiones por cosas sobre las que ni siquiera tú tienes control y, por tanto, pues requiere de una dosis de entendimiento de la organización por parte del que acepta y de saber pues que son 4 años de darlo todo y en muchas ocasiones, la mayoría, sin esperar que nadie te agradezca nada, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, saber que vienes a política a servir unos años y después a volver a tu profesión, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro porque creo que es lo más importante que un político puede hacer por su país, dar la cara, trabajar al máximo y posteriormente volver a tu profesión. Yo siempre he dicho que esto es una carrera de relevos, más que una maratón en la que uno va dosificándose. Hay que dar el máximo y pasar el testigo al siguiente, ¿no? Y durante mi etapa de secretario general, pues hemos tenido que enfrentarnos a muchos problemas, muchísimos, ¿no? Desde una serie de formaciones que venían mordiéndonos a derecha e izquierda, tener que hacer pactos con formaciones políticas que ni siquiera se hablaban para que votaran nuestro candidato. Lo vimos en las municipales y autonómicas. No obtuvimos un buen resultado en las municipales y autonómicas y, sin embargo, gobernamos en la mayoría de lugares, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí es algo que viene nuestro haber durante estos 4 años. Al final, tormentas hay muchas, pero lo más importante, don Carlos, es ser fiel y ser coherente con lo que uno piensa, ser fiel a sus principios, ser fiel a lo que uno piensa y ser fiel a lo que uno cree, ¿no? Y, por tanto, con eso se puede llegar a muchos sitios y, en este caso, también aplica la respuesta a don Ignacio. Como yo, cuando era secretario general, pedía lealtad y trabajo por el partido, pues ahora, como afiliado, es lo que voy a ofrecer a la dirección nacional.
¿Y ha hablado usted con la señora Ayuso después de a lo largo de este año? ¿Qué tal estás, Isabel? Hola, Teo.
Bueno, yo he hablado con mucha gente del partido, con muchos dirigentes. A la mayoría de ellos, tenga usted en cuenta que durante estos 4 años hemos desarrollado una estrategia y un trabajo para que hoy podamos tener los excelentes candidatos autonómicos y municipales que tenemos. Eso está ahí, ¿no? Y yo estoy muy contento de que actualmente los candidatos autonómicos y municipales se hayan mantenido, porque creo realmente que para las elecciones de mayo el Partido Popular tiene muchas posibilidades de recuperar feudos históricos, como es el caso de Valencia, de Baleares, de Aragón, de Extremadura incluso, y de seguir manteniendo, por supuesto, los de Madrid, en Madrid, Ayuntamiento y Comunidad, ¿no?
Pero esto es un sí o un no.
Bueno, esto es que yo he hablado con todo el mundo, como he dicho siempre, y yo he hablado
con todo el mundo.
He hablado con todo el mundo durante este tiempo y la verdad es que lo que sí le puedo decir, don Carlos, es que agradezco mucho el cariño de la gente, el cariño de los dirigentes, el cariño de los afiliados. Ahora en mayo nos la jugamos en muchos sitios y yo humildemente lo que puedo hacer por mi partido y el mayor servicio que quiero que puedo hacer es intentar que todos esos concejales, que son lo importante del Partido Popular, pues tengan el mejor resultado posible.
Es don Teodoro García Egea, criptoeconomía, más allá del Bitcoin, oportunidades del nuevo sistema financiero. Es interesantísimo el libro. Hay que saber leerlo, claro, con todas estas cosas, porque uno a veces se echa a la piscina y naufraga o no, o necesita paciencia para entenderlo todo. Pero es el futuro, evidentemente, y hay que adelantarse un poco. Don Teodoro García Egea, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias, don Carlos. A mí me hubiera gustado la moción de censura de Tamame que se hubiera hablado algo de esto, la verdad. No. Pero bueno, en fin, otra ocasión será.
Pues igual Tamames es un experto también en estas cosas.
En economía, desde luego. Yo le voy a hacer llegar el libro, con tu permiso, ¿sí?, para que, digamos, evolucione hacia la criptoeconomía.
Me alegro mucho de saludarte. Te doy un abrazo.
Igualmente. Muchas gracias a todos.